Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí, por acompañarnos y por querer pasar este tiempo que nos va a llevar hasta las 3 en punto de la tarde, pues espero que en su compañía. Como siempre, un montón de temas que abordar. Hoy, bueno, pues por lanzar algunos, vamos a centrarnos en la importancia de la alimentación, de la nutrición, desde diferentes ámbitos. Vamos a hablar de cuidados y vamos a cerrar con música. También tendremos poesía en estas palabras mayores. Todo ello, como digo, hasta las 3 en punto de la tarde. Por tanto, vamos a comenzar cuando lo decida nuestro compañero Julio López Peña, que está al control.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Y les decía que vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de alimentación y lo vamos a hacer, bueno, pues durante bastantes minutos porque lo vamos a hacer desde diferentes ámbitos. Vamos a empezar hablando de la Jornada Nacional de Alimentación, la quinta edición ya de esta Jornada Nacional de Alimentación que pone en marcha el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y que se va a celebrar en Valencia los días 3 y 4 del próximo mes, 3 y 4 de marzo. Vamos a conocer cuáles son los contenidos que van a tener esta jornada, las novedades que puede haber. Vamos a ver por dónde va la preocupación de los profesionales de farmacia con respecto a la alimentación. Para ello, al otro lado del teléfono está el vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Aquilino García. Aquilino, bienvenido y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya imagino que ya está todo listo, porque claro, decimos, es al mes que viene, pero el 3 y el 4 de marzo está casi a la vuelta de la esquina.
Sí, está todo listo, está todo preparado. Hay que tener en cuenta que tenemos muchísimas ganas de que comience ya esta jornada, porque esta jornada estaba prevista, pues con otros temas que evidentemente hemos tenido que actualizar, estaba prevista para el año 2020. Con la pandemia, evidentemente, pues ha sido imposible hacerlo de forma presencial. Hemos hecho webinars, hemos hecho otras jornadas online, pero ya tocaba volvernos a reunir presencialmente y lo vamos a hacer en Valencia, en un sitio incomparable, absolutamente incomparable, y cerca de 400 farmacéuticos de toda España. Así que estamos realmente muy contentos.
Pues sí, siempre es una buena noticia, ¿verdad, Aquilino? El que podamos volver a encontrarnos, más allá de esa separación de las pantallas de ordenador a la que tanto nos hemos acostumbrado. Decías, hemos tenido que, bueno, actualizar los temas. ¿Cuáles son los principales temas que se van a abordar durante estos dos días en Valencia?
Pues sí, te decía que hemos tenido que actualizarlos porque esta jornada estaba prevista para hace dos años y lo que hace dos años era novedad, pues ahora ya no lo es. Y hemos tenido que actualizar todo. Tenemos muchos temas y muy variados y muy importantes. Si quieres vamos a desmenuzando poco a poco. Un tema muy importante es el de las redes sociales. Las redes sociales y la divulgación en salud. Bueno, pues las...
Es un tema peliagudo, ¿no? Es casi, casi peligroso.
Sí, es peligroso, pero puede ser muy bondadoso, depende de quién haga esta divulgación.
Claro.
Sí, vamos a ver. Si no estoy hablando de blogs de poca calidad. Estoy hablando de personas, de profesionales, de farmacéuticos, fundamentalmente nutricionistas, que bueno, pues hacen esta divulgación en salud, que de alguna manera son traductores de la ciencia. Son personas altamente cualificadas que traducen los mensajes científicos y los ponen con lenguaje sencillo en manos de la población. Ten en cuenta, fíjate, hay una incongruencia muy grande que ahora mismo la actualidad es cuando más sabemos de alimentación, cuando más sabemos de la ciencia de la nutrición. Y sin embargo, si nos damos cuenta, es cuando más obesidad hay, ¿eh? Y cuando realmente hay más desnutrición, y bueno, pues realmente no estamos bien con respecto a la ciencia que sabemos y que dominamos. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que los grandes gurús, los grandes científicos, no son capaces de transmitir a la población sus descubrimientos, sus enseñanzas. Y entonces, bueno, pues estos divulgadores, estos traductores de la ciencia, estas redes sociales con estas personas que te hablaba, que son científicos altamente cualificados, pues traducen estos mensajes científicos, insisto, y lo ponen con un lenguaje sencillo a la población. Y es realmente una tarea impagable.
Y con eso conseguimos, bueno, revertir eso que yo decía, ¿no? Que esos mensajes, bueno, pues no sean peligrosos, porque siempre, hombre, las redes sociales, y claro, lo decías, es cuando más sabemos y cuando más problemas tenemos en nuestra salud que dependen de la alimentación. Por eso la importancia de acudir a esas fuentes profesionales.
Sí, son fuentes profesionales que además huyen de los bulos, es más, denuncian los bulos que se cometen en alimentación, y bueno, pues ponen la ciencia al servicio de la población de una forma sencilla. Es una tarea altamente gratificante. Uh-huh. Es una verdadera maravilla.
Y luego hay un tema que a mí me despierta muchísimo interés, Aquilino, que es esa relación que hay entre emoción y comida, emoción, psicología y alimentación. ¿Qué es lo que vais a abordar aquí?
Sí, vamos a ver, mira, es que es muy curioso, ¿no? La psicología del comportamiento alimentario, ¿no? ¿Cómo nos comportamos, ¿no? ante el alimento, ¿no? Y qué emociones básicas puede haber en los alimentos. ¿Por qué comemos lo que comemos? Vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué cuando estamos enfadados atracamos el frigorífico? Pero si estamos alegres y estamos contentos, pues también atracamos el frigorífico. Si estamos enamorados, ayer fue San Valentín, pues atracamos el frigorífico, pero si sufrimos desamor, el frigorífico también paga los platos rotos. Todo influye, todas las emociones influyen, o buena parte de las emociones influyen en nuestra alimentación. Entonces, ¿por qué influyen estas emociones en la alimentación y la alimentación, a su vez, en nuestras emociones? Pues va a ser una de las conferencias más novedosas y esperadas de estas jornadas.
Sin duda que lo es. Hemos ya mencionado dos de los grandes temas que se van a abordar en esta quinta Jornada Nacional de Alimentación, 3 y 4 de marzo en Valencia. ¿Qué temas, además de estos, tenéis previstos?
Pues mira, tenemos previstas también mesas redondas, una, por ejemplo, muy interesante, de innovaciones de la industria de la alimentación en la farmacia. Y, por ejemplo, uno de los temas que se va a tratar va a ser los últimos avances que hay en lo que hemos dado en llamar la nutrición personalizada de precisión. Fíjate, a la alimentación siempre se le han puesto muchísimos apellidos. Todo empezó, y ya es un mito histórico, cuando hablábamos que la alimentación tenía que ser una alimentación variada. Uh-huh. Variada, muy bien. Variada, pero a su vez equilibrada entre todos los elementos de la alimentación. Pero al mismo tiempo tenía que ser suficiente, no quedarnos cortos, pero al mismo tiempo tenía que ser saludable, ¿no? Establecer una relación profunda y además rigurosa entre la alimentación y la salud. La alimentación, además, otro apellido más, segura, ¿no? En su relación con el cambio climático, con el reto de lograr una alimentación más segura globalmente, ¿no? Además, otro apellido más, sostenible. Nos vamos acercando ya a la actualidad, ¿no? Evitar el despilfarro en la producción de alimentos, una población que tenemos cada vez mayor, cada vez creciente, pero también una alimentación satisfactoria y social que llegue a todos. Y entonces ahora se ha descubierto que no nos valen unas normas alimentarias hechas para toda la población, sino que a cada persona hay que hacerle un traje alimentario a medida de su genética y de su medio ambiente. Entonces es la llamada nutrición personalizada de precisión. Y entonces a esto le vamos a dedicar una ponencia importante y la vamos a desmenuzar en esta ponencia, esta nutrición personalizada de precisión.
Qué importante además esa nutrición personalizada con, bueno, pues teniendo de fondo la salud, que es lo que mueve en definitiva a los profesionales de farmacia a organizar estas jornadas nacionales. Aquilino, son muchos más temas. Yo lo que sí quiero, antes de despedirnos, es porque imagino que, claro, decías al inicio, más de 400 profesionales de farmacia de toda España nos vamos a reunir estos días. ¿Alguien puede sumarse? ¿Puede algún profesional más sumarse o ya está todo cerrado?
Pues prácticamente está casi cerrado. Es más, un mes antes, a final de enero, principio de febrero, prácticamente el cupo ya estaba cerrado. Quedan todavía algunas plazas. No se puede ampliar más debido a la pandemia.
Claro.
Pero bueno, todavía quedan algunas plazas por si algún farmacéutico de Valencia o de fuera de Valencia quiere inscribirse. Tendría que entrar en farmacéuticos.com, Jornadas Nacionales de Alimentación, e inscribirse si todavía queda plaza, porque insisto, quedan ya muy pocas.
Claro, muy poquitas, con las ganas, ¿verdad?, que había ya de poner sobre la mesa estos temas pegados a la necesidad más actual de los ciudadanos desde esa perspectiva profesional vuestra, de los profesionales de farmacia. Pues repito, esa web, farmacéuticos.com, y ahí está ese programa de la Quinta Jornada Nacional de Alimentación. Aquilino García, vocal nacional de alimentación de Farmacéuticos, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, y realmente estamos muy ilusionados con volver presencialmente a tener estas jornadas.
Un abrazo.
Procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas. Con la que respiras lento, la que te regala tiempo. Y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento.
Palabras mayores en Radio Libertad.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Seguimos avanzando, seguimos hablando de alimentación, porque es una de las muchas decisiones que todos tomamos a lo largo del día, y una decisión tal vez a la que deberíamos prestar más atención, ¿no? A ese diseño de nuestro menú diario, menú semanal. Vamos a seguir abordando este campo con el que arrancábamos a las 2 de la alimentación, y lo vamos a hacer hablando de un libro que también aprovechamos ya para recomendarles. El libro, publicado por Esfera, la Esfera de los Libros, se llama Tu cuerpo en llamas, y es un libro donde encontramos las claves para combatir la inflamación y dice también para revertir el envejecimiento. Es un placer saludar a la autora de este libro, a la experta en nutrición, de nutrición holística, Beatriz Larrea. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, primero, por este libro y ahora por atendernos, porque fíjate, acabamos de charlar con el Vocal Nacional de Alimentación de Farmacéuticos, de unas jornadas, y nos decía que van a hacer de alimentación, y nos decía, es que es curioso que ahora es cuando más sabemos, se supone, ¿no?, de alimentación, y cuando hay más problemas de salud relacionados con la alimentación. Y bueno, algo que debemos atajar es precisamente esa inflamación.
Así es. Por desgracia, lo que dices es correcto. Aunque hoy existe más información que nunca, el que sepamos las cosas no significa que vayamos a tomar acción. Todos sabemos que las galletas no son saludables o que el azúcar no es saludable, sin embargo lo seguimos consumiendo. Es porque los alimentos tienen un poder adictivo y tienen un enlace emocional ante nosotros, ante todas las personas. Por eso es tan difícil atacar el excesivo consumo de ultraprocesados y de procesados. Y por eso lo que queremos es informar a la población sobre esta parte adictiva de los alimentos y qué pueden hacer al respecto. Pero bueno, independientemente de esto, la inflamación ahora es un tema muy importante porque estamos viendo que todas las enfermedades, incluso casos graves de COVID, tienen un componente de inflamación. La inflamación yo lo llamo el asesino silencioso, y es este asesino que poco a poco va ganando terreno y ayuda a desarrollar diferentes enfermedades como problemas cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, casos graves de COVID, en fin, todas las enfermedades que azotan a las poblaciones occidentales.
Y esa inflamación, que es verdad que está detrás de muchas patologías, también, Beatriz, de muchas enfermedades autoinmunes, ¿no?
Claro, es la base de la enfermedad autoinmune. La inflamación es cuando el sistema inmunológico se pone en pie de guerra, porque nota, sensa que hay algo que lo está agrediendo, algo que no pertenece dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes? Normalmente tienen un componente de una sobreactivación del sistema inmunológico que acaba atacando un tejido en específico, y muchas enfermedades autoinmunes se manifiestan en varias, en varios lugares del cuerpo. Entonces el sistema inmunológico, como no tiene a quién atacar, empieza a atacar al propio cuerpo. Y todo esto viene por un exceso de inflamación. Y bueno, hay muchos factores que sabemos que pueden, bueno, ser más bien cofactores para el desarrollo de una enfermedad autoinmune. Pero bueno, la inflamación es uno de ellos.
Y por tanto, a través de la alimentación, de aquello que ingerimos cada día, de esas decisiones, ¿no?, de tomo este alimento y este no, o de este tomo más y de este lo reduzco, pues va a depender también ese nivel de inflamación. ¿Y podemos, como dices en el libro, revertir el envejecimiento?
Podemos revertir la expectativa de vida saludable. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos diferentes tipos de envejecimiento, está unos diferentes tipos de edades. Tenemos la edad cronológica, yo, Beatriz, tengo 38 años y no puedo hacer nada al respecto. Pero también tenemos la edad biológica, que es la edad de tus órganos, la edad de tus telómeros, la edad de tus células. Y todo esto sabemos que podemos cambiar, digamos, revertir o acelerar el envejecimiento biológico. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que nunca ha fumado puede tener una edad de los pulmones mucho menor que alguien más joven, pero que lleva fumando 10 años. Entonces, la edad biológica la podemos impactar con la alimentación, con el estilo de vida, con la gestión del estrés, con el deporte, con diferentes suplementos, y eso es lo que busco en el libro. No es que vamos a alargar nuestra expectativa de vida, sino vamos a alargar la expectativa de vida saludable. ¿Cuántos años vas a vivir gozando de una salud óptima, con vitalidad, con energía? Y sobre todo, ¿cómo quieres vivir estos últimos 30 años de tu vida? ¿Lo quieres vivir como lo viven en las zonas azules, con energía y vitalidad, o lo quieres vivir con una enfermedad crónico-degenerativa, que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas en Occidente?
En este libro, como decíamos, y como aparece en la misma portada, están todas esas claves para combatir la inflamación a través de la alimentación. Incluso aparece un plan de 30 días para poner en marcha el organismo y ofrecerle, imagino, que las herramientas suficientes, ¿no?, para atacar a esa inflamación. 30 días, Beatriz, tú que conoces este tema a la perfección, ¿son suficientes para, acostumbrarnos, para hacer de esos cambios algo ya normal en nuestra vida?
Sabemos que toma 21 días el construir un hábito nuevo. Pero de todas maneras, lo que yo trato de explicar en el libro es que no debemos de hacer esto por 30 días, porque nada de lo que hagas 30 días va a traer un resultado a largo plazo. Necesitas cambiar tu estilo de vida, adoptar hábitos positivos, microdecisiones diarias que te llevarán a una dirección, y esa dirección puede controlar tu destino. Entonces, lo que importa, yo no busco perfección, busco progreso, busco darte las herramientas para que todos los días puedas tomar esas decisiones positivas que te van a llevar a una dirección. Y si un día fuiste a McDonald's o lo que sea y te comiste algo, no pasa nada. Lo que importa es lo que haces todos los días. Tus hábitos son lo que marca la diferencia.
De hábitos también se habla en el libro, evidentemente. No se puede hablar de alimentación si no se enmarca, ¿verdad?, dentro de un estilo de vida muy concreto. Se habla de emoción, que tú lo has dicho, y se habla de sueño. ¿Cómo es de importante el descanso cada día?
En mi punto de vista, el sueño es la columna vertebral de la salud. Si tú no duermes, no vas a poder atacar los otros factores que van a revertir el envejecimiento biológico. Si tú no duermes, no vas a tomar decisiones positivas con respecto a la alimentación, porque las hormonas, la grelina y la leptina, van a hacer que tú quieras consumir hidratos de carbono y azúcar. Además, no vas a poder construir una comunidad, no vas a poder tener buenas relaciones personales, porque tus hormonas están bajas y te aíslas, quieres estar solo, estás de mal humor. Al mismo tiempo, tampoco vas a poder hacer ejercicio porque vas a estar cansada. Entonces, todos los otros factores que van a ejercer un impacto importante en el envejecimiento biológico se van a ver alterados por la falta de sueño. Entonces, si tú duermes, vas a poder tomar mejores decisiones. Si tú comes mal, de todas maneras puedes dormir bien. Si tú no haces ejercicio, de todas maneras puedes dormir bien. Pero si no duermes, no vas a poder hacer los otros factores tan importantes. Por lo que creo que la columna vertebral es el sueño. Por ahí es donde debemos de empezar.
Por ahí empezamos, y después es verdad que el libro es casi, bueno, es un manual, para tener ahí, para ir viendo y revisando poco a poco todo lo que tú nos propones de esta alimentación, podemos decir, antiinflamatoria. Pero para resumir las claves de cara a los oyentes y antes de que se pongan a leer el libro, ¿qué alimentos son los que debemos erradicar? A grandes rasgos, para que quede claro, Beatriz, ¿qué alimentos son los que debemos erradicar y por cuáles debemos apostar al 100%?
Me encanta lo que dijiste, que no es necesariamente erradicar al 100%, sino se trata de limitarlos. No pasa nada que lo consumas de vez en cuando, porque cualquier cosa que prohíbes te genera compulsión por comer más. Entonces, uh-huh, no es que no puedas comer carne, nada más no la comas todos los días, cómela el fin de semana. Sabemos, por diferentes metaanálisis que han investigado, lo que genera inflamación con respecto a la alimentación, tanto alimentos como patrones de alimentación, como la dieta mediterránea, que lo que más inflamación genera son las grasas saturadas que vienen en las carnes y en los embutidos, grasas oxidadas de los alimentos ultraprocesados, en general cualquier tipo de grasas, sobre todo las saturadas. Y lo que causa, lo que tiene un efecto antiinflamatorio en el cuerpo son sobre todo los polifenoles. La cúrcuma, las catequinas, los polifenoles vienen en las frutas y en las verduras que brillan. Entre más brilla un alimento, más antioxidantes contiene, el cacao, los frutos rojos. Luego hablamos de la curcumina, que viene en la cúrcuma, de las catequinas, que vienen en el té verde y en el té macho, de las hojas verdes, de la fibra. También sabemos que la fibra tiene un poder antiinflamatorio, porque genera un crecimiento de las bacterias que producen butirato, que es el compuesto más antiinflamatorio que tenemos. Y esa fibra viene de las legumbres, de las lentejas, los garbanzos, las alubias. Entonces, realmente una dieta basada en el reino vegetal, claro que puedes complementar con un poco de proteína animal, pero la base tiene que ser el reino vegetal.
Esa base viene perfectamente explicada en este libro tuyo, Beatriz Larrea, Tu cuerpo en llamas, publicado, lo decíamos al inicio, por La Esfera de los Libros, el libro que hoy recomendamos para acabar, con esa causa, ¿no?, muy común de muchas enfermedades, que es la inflamación, y para, como decíamos, revertir el envejecimiento o ganar en calidad de vida, ¿verdad?, todos los años que vivamos. Beatriz, muchísimas gracias.
Gracias a ti por recomendarlo y por tenerme aquí y darme la oportunidad. Muchas gracias.
Un abrazo, Beatriz.
Igualmente.
Has despertado con las ganas de volar. No hacen falta alas para el vuelo levantar. Búscalo. Nada es imposible ni lejano. No dejes que el miedo se haga espacio en tu interior. Nadie tiene dudas que es más grande tu valor. Inténtalo. Límite infinito está en tus manos. Siempre dando vueltas y más vueltas por buscar ese lugar que nos hace sentir vivos. Quiero ser, querer, buscar, volver a empezar una vez más. Sentir que todo ha cambiado, dejando atrás el pasado, el pasado. Puedo ir, seguir, vivir, luchar por un sueño hasta morir. Llegar donde nadie ha llegado, llevando el presente a mi lado.
Tantas veces nos perdemos sin saber cómo encontrarnos. Tantas veces nos caímos y hoy nos toca levantar.
Nuestra lengua y sus especialidades y la comunicación escrita son razones para un programa como Palabras Mayores en Radio Libertad.
Vamos a seguir avanzando con estas palabras mayores y vamos a seguir hablando de libros. Acabamos de hablar con Beatriz Larrea sobre esa guía, ¿no?, para acabar con la inflamación a través de la alimentación. Y vamos a seguir hablando de libros y de cuidados, porque supercuidadores, supercuidadoras son los dos títulos de dos portadas diferentes, la femenina y la masculina, de esta obra que les vamos a recomendar, porque son experiencias de cuidados en primera persona contadas, bueno, pues por cuidadores y por cuidadoras familiares y profesionales. Un libro editado por el sello español Lo que no existe, en colaboración con Supercuidadores, que es esa empresa líder en servicios y formación para cuidadores en nuestro país. El CEO de Supercuidadores y además coordinador de estas obras es Aurelio López Barajas. Y Aurelio está al otro lado. Aurelio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Fenomenal. Espero que tú también y todos los oyentes de tu programa también se encuentren estupendamente.
Pues esperemos que sea así. He dicho varias cosas de supercuidadores, supercuidadoras. Este libro, que es especial porque, sobre todo por eso, ¿no, Aurelio? Porque son vivencias personales, es conocer la realidad del cuidado de muchos cuidadores familiares o profesionales que, bueno, pues nos regalan, ¿no?, el poder ver cómo es esa realidad en primera persona.
Efectivamente, así es. Se trata de un libro que recoge 200 vivencias de cuidadores y cuidadoras. De hecho, hay más de cuidadoras porque el cuidado es un sector feminizado. En concreto, hay 163 relatos de mujeres cuidadoras y 37 relatos de hombres. Y nos relatan, como tú acabas de decir, pues la vida misma en la que se encuentran esas 200 personas cuidando a personas mayores o dependientes, es decir, personas que tengan alguna enfermedad, algún tipo de discapacidad, o que por razón de la edad, ya sea niños pequeños o personas mayores, pues necesiten sus cuidados.
Es verdad, porque encontramos relatos de hijos que cuidan a padres, de esposas, sobre todo, ¿no?, por lo que tú decías, por esa feminización del mundo del cuidado, que cuidan a sus maridos también, casos a la inversa, de madres o padres que cuidan de sus hijos. Y yo quiero saber cómo Tú como coordinador de esta obra, de esta autobiografía de los cuidados en nuestro país, ¿cómo un día decides, o cómo se te ocurre decir, vamos a plasmar esto?
Porque yo creo que hace falta pues ejemplos de humanidad, ejemplos de vida, amor, familia, que son en concreto las tres palabras que más se repiten en los relatos de las 200 vivencias que nos narran los cuidadores familiares y profesionales. La palabra vida, amor y familia. Acabamos de tener un caso muy desgraciado donde los medios de comunicación nos han dicho que un niño ha matado a sus padres y a un hermano suyo menor de 10 años. Y yo creo que lo que hace falta es que haya muchísimos más ejemplos, como es la realidad, ejemplos motivantes de entrega, de cariño, de amor, de compromiso, de esperanza, de superación, que muchas personas pues dedican su vida a cuidar a sus familias o a personas que necesitan de su ayuda, como es el caso de los cuidadores profesionales. Uh-huh. Y por ese motivo, porque las personas no se sientan solas, porque esta labor de cuidar es una labor que nos va a tocar a todos. Nacemos siendo cuidados, a lo largo de la vida pasamos a ser cuidadores y finalmente, probablemente al final de nuestra vida, necesitemos de nuevo el que nos ayuden porque dejamos de poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. Entonces yo creo que hay muchísimos ejemplos que son motivantes para las personas y que son muy positivos, y por eso la decisión de recoger en un libro pues todos estos ejemplos para que ayuden a multitud de personas.
Son 200, pero imagino que estos 200 han sido el resultado de una selección, ¿no, Aurelio? Y quiero saber, bueno, pues más o menos, que esto siempre nos gusta saber, el número de relatos que pudisteis recibir ahí en Supercuidadores y de dónde llegaron. ¿Son todos de nuestro país? ¿Han llegado de otros puntos? ¿Cómo ha sido?
Sí, pues por supuesto ha habido más de 200 relatos y han llegado, están representadas las 17 comunidades autónomas de España y se han recibido también relatos de Latinoamérica. En concreto, pues de Argentina, Colombia, México, pero la gran mayoría son relatos de personas ubicadas en España. Uh-huh. Pero que realmente, como he dicho, están representadas prácticamente pues todas las comunidades autónomas y todas las provincias de España.
Claro, porque la necesidad de cuidar, perdóname, Aurelio, no depende de dónde viva uno, ¿verdad? Ni de dónde resida.
Efectivamente, hay relatos tanto de personas que viven en un pueblo, en un pequeño pueblo o en una gran ciudad. Y efectivamente, pues la labor de cuidar no depende de ningún tipo de factor. Nos corresponde a personas, tanto hombres como mujeres, tanto personas ricas como menos ricas, que vivan en el ámbito rural o en el ámbito urbano, que tengan más o menos familia, es decir, nos corresponde a todos.
Y además yo creo que muchas personas, cuando leen estas historias, se deben sentir, reconfortadas. ¿En qué sentido? Voy a explicarme. Reconfortadas por conocer que incluso en momentos de agobios, que hay que vivir durante esos cuidados, imagino, y situaciones complicadas, tú puedes ver a través de esos relatos que hay personas que han vivido, ¿verdad? Eso que estás viviendo tú, y eso debe reconfortar.
Efectivamente, e incluso más. Es decir, el libro está dividido en 10 temáticas, que son amor filial, amor maternal y paternal, esperanza, compromiso, gratitud, coraje, profesionalidad y vocación, superación, aprendizaje y cariño. Y efectivamente hay, por muy mal que pensemos que nos ha tocado a nosotros vivir una experiencia, probablemente hay otras personas que todavía su experiencia ha sido más dura, pero que a la vez ha sido gratificante, y eso es lo que uno se debe de llevar consigo mismo, pues la seguridad de que aunque le haya costado cuidar, pues pesa muchísimo más, ¿eh? Pues el cariño, la motivación y la entrega y el aprendizaje propio que ha podido recibir de la persona cuidada, que lo que es el esfuerzo físico y psicológico muchas veces que conlleva la labor de cuidar.
Una labor complicada, y eso vosotros en Supercuidadores lo sabéis muy bien porque lleváis mucho tiempo insistiendo en la necesidad de formarse, ¿verdad?, para cuidar.
Efectivamente. Es decir, yo siempre digo que para cuidar bien hacen falta aptitud con P, que son conocimientos, y actitud con C, que son actitudes o valores, y que las dos cosas tienen que ir unidas. Hace falta conocimiento y hacen falta actitudes para cuidar y poder comunicarse bien con la persona que necesita esos cuidados, que desgraciadamente a nadie le gusta ser dependiente, pero que probablemente a todos nos va a llegar. Y hace falta tener empatía, hace falta pues realizar una escucha activa, hace falta ponerse en lugar de la otra persona, y para realmente cuidar en todas las facetas que necesita la persona cuidada.
Y cuando uno lee, esto me lo vas a permitir, cuando uno lee estas 200 realidades, estos 200 relatos, bueno, pues uno se da cuenta, Aurelio, de lo importante que es todo eso que has contado, pero lo grande que es la bondad humana, porque estamos acostumbrados, es verdad, a los medios, a oír siempre, ¿no?, pues casi siempre, malas noticias, y leyendo esto dices, oye, todo esto es real, todo esto, hay personas que lo han vivido, ¿no?
Efectivamente, por esa razón hacía alusión antes al ejemplo desgraciado que hemos visto estos días en los medios de comunicación de que un hijo mataba a sus padres y a su hermano. Cuando uno lee estos relatos se le pone el vello de punta y se enorgullece de poder ver que hay personas que lo dan todo por otras personas sin pedir prácticamente nada a cambio. Entonces es un libro lleno de humanidad, es un libro que debería de ser leído por todas las personas porque aporta solo valores positivos, aporta vida, como decía, vida, amor, cariño y familia, que no nos debemos de olvidar. Yo siempre digo, como decía también el dicho, salud, tres cosas en la vida: salud, dinero, trabajo y amor, ¿eh? Pues el libro está lleno de amor y empezando por la familia, que los relatos son un 65% escritos por cuidadores familiares de carne y hueso, como podemos ser cualquier persona, normales, y un 35% escrito por cuidadores profesionales.
¿Dónde puede adquirirse este libro?
Bien, pues en la web de Supercuidadores, que es supercuidadores.com, y también está en Amazon o en el Corte Inglés, en las grandes librerías. Uh-huh. Y lo vamos a sacar en formato e-book en cuestión de una semana.
Ajá, muy bien. En una semana, en unos días, también en formato e-book, Supercuidadores, Supercuidadoras de Supercuidadores, a través también, bueno, pues de las grandes librerías de nuestro país y de su propia página web, supercuidadores.com. Aurelio, siempre es un placer saludarte y hablar con esta empatía, ¿no?, de algo tan complicado como son los cuidados. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde.
Pues más te lo agradezco yo a ti, Juani, y nada, y animo, por supuesto, a todos los lectores, como he dicho, a que lean relatos llenos de humanidad y de vida.
Humanidad y vida en esta autobiografía de los cuidados en nuestro país. Aurelio López Barajas, coordinador de esta maravilla. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La muerte es el comienzo de un viaje alucinante. La vida solamente lo despierta. Quedan los años y las puertas abiertas, entreabiertas, que dejan asomarse a los viajeros que marcharon simplemente antes que tú. No tengo prisa, y sí una necesidad inmensa de saber. Prefiero disfrutar de lo despierto, junto a sueños que me lleven hasta ti, y celebrar que fue nacer, dibujando hojas en blanco con las palabras y los colores que me regale la vida, y el tiempo regalado que me deje por vivir. La muerte es el comienzo de un viaje alucinante. Alucinante es el viaje de un comienzo hacia la muerte.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Es maravilloso cuando tienes que presentar a alguien sin presentarlo, porque es verdad que no es necesario, solo con escuchar la música y la voz de esta mujer todos sabemos de quién hablamos. Lucrecia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juani.
¿Cómo estás?
Ay, feliz, de verdad, muy feliz de estar contigo, con toda tu audiencia. Y de escuchar familia en tu emisora, que me encanta. Cuando escucho ese tambor, de verdad que me vuelve loca.
Claro, porque es verdad. Luego vamos a hablar de este tema, pero de este tema y del último trabajo. Pero antes, sí. Quiero que nos cuentes cómo está siendo todo ya. Y muchas cosas estarán ya ultimadísimas para la nueva edición de los premios. Tus premios, Alegría sí. de Vivir, que bueno, el año pasado se entregaron no presencialmente, no sé cómo van a ser este año.
Sí, sí, bueno, es que llegamos a la décima edición, Juani, de la gala concierto Premios Alegría de Vivir. 101 galardonados entre personalidades y entidades. Y es un evento que, como bien dice nuestro querido Marius Carol, es un evento esperado en la ciudad de Barcelona como la Navidad o San Jordi. Son tantas las frases de elogio, tanto amor que se entrega, tanta organización, sobre todo dar las gracias siempre a los galardonados porque son la razón de existir de Premios Alegría de Vivir. Estamos ya, bueno, con la promoción contigo, muchísimas gracias de verdad para dar eco de nuestro evento y ya ultimando ya viajes, hoteles, actuaciones, ya estamos ya en la etapa final.
Y bueno, y este año para disfrutarlos mucho más, ¿verdad? Porque vuelve a ser un evento en el que te vas a reunir y ver que esto sí. no tiene precio. Esa cara de alegría en los invitados. Todo será el lunes 21 de marzo a las 5:30 en la Sala Teatro Luz de Gas, que ya es como tu casa, sí. en Barcelona.
Sí, sí, así mismo es, a las 5:30 es el protocolo, luego a las 6:30 ya comienza la gala, de 6:30 a 8, porque será, bueno, una gala con entrega de premios, actuaciones, y luego después de las 8, pues, picaremos un poco y ya cada cual, pues, se retirará. Muchos de los galardonados siempre tienen que irse rápidamente porque al día siguiente
trabajan,
tienen que trabajar. Claro. Pero lo más importante es que vamos a tener aquí, en esta gala, al señor Ricardo Rodrigo Amar, que es el presidente del grupo RBA, a nuestra queridísima Ana Obregón, a María Izaguirre, la directora de consulta, de la gran consulta de Radio Televisión Española, al maestro Luis Cobos, también vamos a tener a Eva Mora, que es la directora de Eurovisión, a Joaquín Hurtado, tu colega, también estará aquí como periodista y director de Radio Olé y de Café Olé. Estará también Jesús María Montes, que es el director y creador de Flash Moda. Contaremos con Boris Izaguirre, presentador de Lazos de Sangre. Paloma del Río, que es la voz de los Juegos Olímpicos. Y para terminar, nuestro queridísimo Xavier Sardá, que es el padre de entretenimiento en España, que empezó justo con Radio Nacional y con su señor Casamayor, y luego revolucionó España con sus crónicas marcianas.
Sin duda, son todos en sus diferentes responsabilidades profesionales ejemplos de este nombre de tus premios, ¿no? Alegría de vivir. Lucrecia, después de estos dos años que llevamos vividos todos, un poco anómalos, complicados, más para unas personas que para otros, ¿te reafirmas más aún en la necesidad de esa alegría que debemos imprimirle a cada uno de nuestros días?
Sí, sí, me reafirmo con la familia, me reafirmo con la empatía, con la unión y la salud, me reafirmo con ayudar y la solidaridad. Y justo en el momento que transcurrió la pandemia, que estábamos todos en casa, pues gracias a Dios tuve muchas entrevistas, porque bueno, estaba transmitiendo a todos alegría, que en ese momento mucha falta que hacía, y ahora también hace falta, porque ya sabemos ya todos los problemas que hay a todos los niveles de salud, económicos, a nivel mundial, y es importante, no es una alegría hueca, es una alegría del alma y de reconocimiento a todas las personas que hacen posible que, si vas al médico, si ves un programa de televisión, si lees un libro, si ves un partido de la especialidad que quieras, siempre te dan alegría de vivir, y esa alegría se tiene que valorar.
Y además, tú, para que no se nos olvides, tienes un disco que nos insiste en eso, que hay que darle al mundo mucha alegría y que se puede hacer. Vamos a escucharte de mil maneras.
Aprieta fuerte a tu pareja, dale un beso y no le sueltes. Siéntete bien felicioso, que el mundo es maravilloso. Pensando siempre en positivo, ya verás que poco a poco tus metas alcanzarás.
¿Cuántos mensajes para, grabarlos a fuego, Lucrecia?
Sí, de verdad. Es que la escucho y me emociona.
Porque
muchísimo.
Este álbum ha sido madurado, podemos decir, durante esa época difícil, ¿no?
Sí, así mismo es. La primera canción que compuse fue el 29 de marzo del 2020. Solo acabarse el confinamiento estricto, grabé de mil maneras, que fui al estudio, me la aprendí de memoria perfectamente para llegar a grabar las dos veces y salir corriendo por el miedo que tenía de estar, fuera de casa. Y ahí, la verdad que cuando fui, la canté y la canto con tanta alegría y tantas ganas de regalar alegría al mundo, de verdad, que es que me emociona, y además todo lo que dice. A querer a tu familia, dile a tus padres que les quieres, abrazar a tus amigos, compartir y disfrutar, y también recordar que cuando menos nos imaginamos se apagan las luces. Por eso, mientras eso llegue, hay que seguir gozando de la vida.
Porque hay veces que damos cosas por hecho, ¿no? O sea, suponemos que, bueno, ¿por qué a tu pareja le vas a decir constantemente que lo quieres, a tu padre darle ese abrazo? Y no hay que olvidarse de que hay que vivir cada instante como si fuera el último.
Sí, sí, sí. Yo siempre he sido muy cariñosa. Ahora soy aún más. y digo te quiero a todas mis, a mi gente, se la digo siempre, le digo siempre esa frase, te quiero, pero del alma que sale desde lo más profundo, porque es que es verdad, hay que amar, y el amor hace, te hace más fuerte, te da salud el amor, y también te ayuda a las depresiones, porque hemos tenido muchas cosas en este tiempo. Yo, por ejemplo, tuve los ataques de ansiedad tremendísimos el año pasado, que, bueno, fui al médico y me dijo, mira, es que estás, tienes depresión. Y digo, ¿yo tengo depresión? Pues sí, tú tienes depresión. Y bueno, pues lo primero que hice fue hablarlo con mi familia. Y eso, y entre la medicina natural y hablándolo, y es verdad, llorando, porque también el llorar te ayuda a sacar penas y angustias, pues mira, ya ha pasado. Pero que sepa mi gente que todos pasamos por todo. No hay nadie que se libre de tristezas y de dramas en esta vida.
Por todo lo que dices, imagino que este trabajo, todos son especiales, ¿no? Cuando uno crea algo, cada creación es especial, pero que este trabajo para ti, pues lo es aún más.
Sí, absolutamente. Para mí cada canción es un himno de cada momento, familia para uno, justamente el himno de la familia, de mil maneras, alegría para el mundo. Los dos grandes temas que tengo, tan dedicado a Celia Cruz y a Antonio Machín, para nuestros grandes de nuestra cultura, Bajando una subida es una canción bellísima de amor, y Latinoamericano Voy, pues es una canción también preciosa que canta de el derroche de amor y de sabiduría de todos los latinos por el mundo y todos como nos hemos fusionado, así que es Latinoamericano Voy, pero para todo el universo. Y así, pues, así está Lucrecia de Mil Maneras, que deseo que todos lo tengan. Están en las plataformas digitales y ahora justamente en marzo va a salir la edición física. Así que estén atentos, que estará ya y lo podrán tocar, leer, ver los agradecimientos.
Bailar.
Exacto, rayarlo de todo.
Bailar y disfrutarlo, y además es verdad que cada canción tiene un mensaje concreto, pero uno cuando... escucha este último trabajo, pues se da cuenta, ¿no? Yo no sé ya no si es solo por tu parte o por todo lo que hemos vivido, los demás, pues el decir, oye, cuando tú cantas a la familia es un pellizquito, mucho más grande que antes.
Sí, bueno, sí, es que es así, y si vuelvo a mis premios de Alegría de Vivir, cada vez que nos reunimos el jurado y empezamos a hablar sobre la propuesta de galardonado, es un proceso, Juani, precioso, porque primero es la elección, luego es la comunicación, la respuesta de los galardonados, la preparación para poderlos ya reunir a todos. Ese día de la gala es un derroche de amor y de emoción, que todos están nerviosos y me dicen, ¿pero qué voy a hablar? Y yo digo, habla desde el alma. Y claro, desde el primer galardonado que comienza a hablar, ya cuando llega al final, pues estamos todos en una nube de amor y de felicidad. Y terminamos todos con una sonrisa de oreja a oreja y diciendo, gracias, gracias, gracias.
Yo no sé, pero eso sí que tengo yo curiosidad, porque es verdad que venimos siguiendo estos premios Alegría de Vivir desde hace ya varios años. Y siempre me pregunto, ¿te es fácil o complicado hacer esa selección que le presentas o que os presentan, ¿no? Al jurado, esas candidaturas sobre la que luego se eligen a los galardonados.
Sí, realmente es difícil.
¿Sí?
Es difícil porque además también todos traemos nuestras propuestas y bueno, los sopesamos y bueno, tienen que ser un número exacto. La verdad que es difícil y cuando ya terminamos de decidirlo estamos todos felices. Y este año no nos dimos cuenta, pero mientras voy haciendo promoción me voy dando cuenta de la unión que hay entre todos. Es maravilloso. Como bien te dije, Xavier Sardá, pues mira, pues gracias a Xavier Sardá, Boris Aguirre se dio a conocer en su programa Crónicas Marcianas y es uno de los grandes de la televisión. María Izaguirre tiene una unión maravillosa con Eva Mora de Vida. Nuestro maestro Luis Cobos nos une a todos con la música, porque es presidente de AIE. Paloma del Río es la voz de los Juegos Olímpicos, une al mundo entero. Cada vez que la menciona todo el mundo dice, ¡ay, Paloma del Río! Y así como te voy contando, y bueno, y Ana Obregón, pues es el corazón de España.
Sí, es parte
todo
de
el mundo,
es parte de la familia. Es verdad
así
que
es,
escuchándote es y relacionando todas esas relaciones de las de los premiados,
sí.
Uno piensa, es verdad, si es que todos somos parte de todo, ¿no?
Exacto, es así. Joaquín Hurtado está en Radio Le, trabaja también con Boris Aguirre en Lazos de Sangre. Luego está nuestro queridísimo Jesús María Monte, que es el creador del único programa de moda en la televisión. Así que ahí podemos con él, tanto se da promoción a los diseñadores, a los a la moda para que tú estés al día. Bueno, realmente es una selección hecha con el alma, que luego cuando llega ese momento del evento que estamos, que gracias a Dios este año va a ser presencial, pues estaremos todos muy, muy felices de compartir la alegría de vivir. Y como decimos ese año, el eslogan es disfrutando de la vida. Y hoy más que nunca.
Disfrutando siempre y hoy, como tú dices, Lucrecia, más que nunca de estos décimos premios Alegría de Vivir. Repito, lunes 21 de marzo por la tarde en esa sala Teatro Luz de Gas de Barcelona. Un placer, un placer siempre saludarte, escucharte, disfrutarte. Pero vamos a despedirnos con una versión muy especial de un clásico tuyo, de este Mi Gente. Cuéntanos qué tiene de especial.
Bueno, pues mira, ¿qué tiene de especial? Que es como me va pasando, que voy analizando a través del mismo trabajo. Cuando estábamos cantando, haciendo la promoción de los premios Alegría de Vivir 2020, suena la canción en Sálvame y me empiezan a escribir todo el mundo, ¡ay, qué alegría, qué bien, qué puesto otra vez Mi Gente! Y bueno, yo digo, ¡ay, sí, qué bonito, es verdad, Mi Gente, mi tema! Y ya cuando vamos al estudio a grabarlo, con Ariel de Cuba, que le hice la propuesta, y él me dijo que sí, encantadísimo, y me mandó el primer arreglo, me lo mandó el día de mi cumpleaños. Cuando yo me levanté y escuché ese arreglo, me puse a bailar ya directamente. ¡Este es el regalo de cumpleaños!
sin duda que lo es.
Y, bueno, pues cuando ya iba para el estudio, me di cuenta que justamente cumplía 20 años, Mi Gente. Entonces imagínate tú, cumplir 20 años con este remix y con tanta vitalidad, tanta alegría de vivir, y regalándolo también para el universo, para mí es que tiene un valor incalculable. Le doy las gracias a Ariel de Cuba por esta linda versión y toda su entrega, porque realmente es maravilloso, Ariel.
Pues con esta versión, con este chute de energía, de alegría, de vitalidad, de vida, que es lo que transmite siempre Lucrecia, con este Mi Gente nos vamos a despedir. Ha sido un placer, como siempre, saludarte. Un abrazo enorme.
Gracias,
y que todo vaya muy bien en esa gala.
Gracias, amor. Igualmente para ti siempre, toda tu audiencia. Besitos, besitos de chocolate. ¡Agua!
Con ese tema, Mi Gente, y con esos besitos y ese agua, esos besitos de chocolate de Lucrecia, nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos el miércoles que viene. Gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que ha estado en el control. Que sean felices.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juani Loro.